Estados Unidos de América.
Campesinos cubanos alertan sobre aumento de robos y asaltos a causa de los apagones.
Condena Amnistía Internacional tácticas de La Habana para reprimir a la disidencia.
Denuncian ante la ONU mecanismos del régimen de Cuba contra civiles que participan en protestas pacíficas.
12 balseros cubanos llegan a México tras 6 días en el mar.
Y los menores de edad arrestados por las protestas postelectorales en Venezuela fueron liberados, dice ONG.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya el noticiero de Martí Noticias en este viernes 27 de diciembre del año 2024. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Los interminables apagones han causado un aumento de los robos, asaltos y vandalismo en los campos, dijeron a Radio Martí campesinos cubanos. Tomás Cardoso con la información.
Ayer jueves hubo un déficit de capacidad de generación eléctrica en Cuba de 1.301 megawatt en el horario pico. Y el servicio fue afectado desde las 5:05 de la madrugada, concentrándose la peor situación en la zona centro-oriental de la isla. Y para este viernes se pronostican 1.311 megawatt de déficit. Sobre el tema, cubanos que residen en la zona oriental de Cuba dijeron a Martí Noticias que los continuos apagones incrementan ya el malestar popular. Desde la zona de Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, el campesino Juan Carlos Gámez describe el impacto que sufren ellos allí con los cortes eléctricos.
Son 5 horas de corriente, nada más, terrible. Ayer ahí a unos vecinos le robaron 20.000 pesos, le llevaron un ayunte güey a un vecino y a otro campesino le llevaron 2 vasitas que le quedaban él que tenía del potrero. Y esto es insoportable ya lo que estamos viviendo nosotros aquí en el campo. El vandalismo que hay, la delincuencia que hay, es temeroso. Y entonces la policía no quiere actuar, no trabaja, no puede sembrar porque tengo que estar cuidando los animales, los puercos y las reses. Porque si me descuido de ellos, me lo roban. El gobierno a mí me ha sancionado a prisión domiciliaria, porque cada vez que salgo me roban animales.
En la zona agrícola de Arroyo Blanco, en el municipio de Jatibonico, Santi Espíritus, el campesino Vladimir Ríos Cruz advirtió.
Donde yo vivo en Arroyo Blanco, 2 horas, 3 horas de corriente, luego hasta las tantas. Cerramos el año peor que como lo empezamos.
Desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer reportó.
Eso no falla, son 6 horas en el día y 4 horas en la madrugada, día tras día.
En Mayarí, también en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes señaló.
Los apagones terribles, cuidándose la gente por los ladrones, eso es inhumano.
Desde la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol nos cuenta el escenario.
Virginia amaneció sin corriente, lo mismo Virginia Norte que Virginia Sur. Hoy ya a las 5 de la mañana no hay internet ni había forma de comunicarse.
Jordan Marrero Huerta vive en Simanicú, en la provincia de Camagüey, y sobre el panorama energético comentó.
Todos están apagados, en Guaymaro no hay corriente tampoco. Esta es la situación que hemos estado teniendo el año casi completo, que se está agravando cada día más.
Desde la zona del Horno, en el municipio de Bayamo, provincia de Granma, el agricultor Emiliano González concluyó.
La cosa se ha complicado de tan mala manera que en lo que le dan un poquito de electricidad, 15 horas diarias, bueno, en el campo es terrible, no se puede hacer nada, falta de todo.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, Lisandra Rivera argumentó.
Nos levantamos sin corriente y nos acostamos sin corriente. Los apagones continúan igual y peor. Ahora minifico, de las 7 de la mañana no hay corriente. Y ahora la corriente llega a 5 de la tarde, nos ponen 2 o 3 horas y la vuelven a quitar.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Amnistía Internacional denunció las 4 tácticas que utiliza el régimen cubano para reprimir la disidencia. Las autoridades policiales usan las detenciones cortas como herramienta de control e intimidación. Detener a una persona por pocas horas o días envía un mensaje de terror a quienes disienten, afirmó la ONG. El régimen recurre a los cortes de Internet para silenciar las protestas. Además, de manera selectiva, los activistas ven su servicio de Internet interrumpido varias veces durante el año.
El tercer método represivo de la dictadura cubana es la criminalización de los opositores que se expresan libremente. Son perseguidos penalmente si no desisten en su lucha por el respeto a los derechos humanos. Y por último, Amnistía Internacional denunció que las personas que se atreven a alzar la voz contra el gobierno cubano son despedidos de sus empleos, táctica diseñada para castigar la disidencia y forzar la conformidad.
Por su parte, las ONGs Prisoners Defenders y Consorcio Justicia anunciaron que han presentado en Naciones Unidas una denuncia sobre la utilización por parte del gobierno cubano de un mecanismo de detención arbitraria e indiscriminada de civiles sin afiliación ni activismo político por participar en manifestaciones pacíficas. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, ofrece detalles en un audio enviado a Martín Noticias.
En los últimos meses se han intensificado las lógicas protestas en Cuba por la inexistencia de servicios de luz, agua, combustible, comida, personal médico o medicinas, entre otros muchos. El régimen cubano, lejos de comprender la natural expresión de enfado de la población por esa gestión gubernamental tan nefasta, está deteniendo y procesando a todos los que se manifiestan y expresan pacíficamente por toda la isla. De este modo, desde el 1 de octubre hasta la fecha, han sido detenidos cientos de personas y se han dado cientos de protestas y actos de queja en toda la isla, por las que 48 personas han incrementado la lista de prisioneros políticos de Prisoners Defenders. El 71% de estos nuevos presos políticos son manifestantes pacíficos, ciudadanos no adscritos a movimientos políticos que no solo sufren las negligencias del régimen, sino que las pagan con la prisión de conciencia. En la denuncia hemos realizado un repaso a la legislación troncal que proscribe de forma absoluta la libertad de asociación, reunión y manifestación en Cuba. Lejos de lo que se pueda pensar, no solo el Código Penal, la Ley de Asociaciones y otras muchas legislaciones proscriben los derechos y libertades. También en la nueva Constitución estos derechos quedan cercenados.
La ONG con sede en España dijo en un comunicado de prensa que la denuncia fue presentada ante el mandato de la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y que fue recibida formalmente por esa entidad internacional.
El preso político Jorge Martín Perdomo continúa sin acceso a llamadas telefónicas en el campamento de trabajo correccional en la provincia de Mayabeque, donde cumple una condena por su participación en las protestas del 11J, dijo a Radio Martí su madre, Marta Perdomo.
No, Jorgito, nada, igual que siempre. No tienen teléfono y ya, más nada que eso. Eso es lo que dicen ellos. Pero allí sí tiene que haber teléfono porque es una prisión. Imagínense, ahora a esperar. Este miércoles no llamó y vamos a ver cuándo llama. Y uno sin saber. Están las cosas muy malas dentro de la prisión, muy malas. No sé, uno siempre tiene miedo de cualquier situación que pueda pasar, sea cual sea. Gracias a Dios, Jorgito, mentalmente estudia mucho, practica yoga. El cuerpo se lo tienen encerrado, pero su mente la tiene libre, ¿ves? Y cuando uno tiene la mente libre, le ayuda a fortalecerse espiritualmente y en todos los aspectos. A pesar de todas las dificultades, que no tienen agua, que no esto, que es, pero bueno, él estaba bien de salud, gracias a Dios. Continúa la situación con el teléfono. Y uno aquí, como humanamente, se desespera. Porque es como la tortura que me hacen. Nadie llama, Jorgito no llama. Nadie sabe lo que es tener los dos hijos de uno injustamente presos porque les da la gana a ellos y entonces después separados y entonces uno aquí como familia sufriendo las consecuencias.
Jorge Martín Perdomo y su hermano Nadir fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de San José de las Lajas.
Y según un estudio de la CEPAL, Cuba experimentará una contracción económica este año y finalizará en números rojos en el 2025. Luis Guardia preparó el informe.
Cuba y Haití son los únicos países del área con 3 años consecutivos o más de contracción económica. Según el balance preliminar de las economías de la región, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Respecto a la mayor de las Antillas, resume el estudio que finalizará este 2024 con una contracción del 1%, que continuará en recesión. en un contexto inflacionario en que los sectores agropecuario e industrial no han logrado reactivarse ante el debilitamiento de la capacidad importadora. La producción agropecuaria ha caído a récords históricos y por consiguiente el precio de los productos básicos se ha disparado al alza. Dada la improductividad del modelo económico impuesto, Cuba debe importar casi la totalidad de los productos que vende el Estado partido a la población mediante la libreta de racionamiento. En un hilo en su cuenta en X, el economista Pedro Monreal destaca que en el tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo, hubo 4 años de economía hundida, pero con una recuperación progresiva, y que desde la recesión iniciada en 2019, antes de la pandemia, Cuba atraviesa 6 años de economía hundida y postrada.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
El defenestrado ministro de Economía y Planificación en mayo de 2023 pronosticaba la debacle. El país continúa inmerso en una estanflación, es decir, una economía estancada y una inflación acumulada. 2021 cerró con más de un 75%, 2022 en el entorno del 40%, 2023 alrededor de un 30%, y este 2024 pudiera ser algo inferior. El actual ministro de Economía y Planificación reconoce la complejidad de la actual situación económica, que según entendidos en el tema, no muestra signos de recuperación. Luis Guardia, Martín Noticias.
12 balseros cubanos llegaron el jueves cerca del mediodía a tierras mexicanas tras permanecer 6 días en el mar, informaron medios de prensa de ese país. El grupo está compuesto por 2 mujeres y 10 hombres que viajaban a bordo de una balsa artesanal hecha de madera, zinc y poliespuma. Los cubanos dijeron haber salido de Pinar del Río con la intención de llegar a Estados Unidos.
Según medios locales, los balseros arribaron a una playa de Tulum, donde fueron asistidos con primeros auxilios y rehabilitación. Después fueron trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública para una valoración médica. El Instituto Nacional de Migración determinará la situación legal de los cubanos y si serán deportados a la isla. Este es el segundo grupo de balseros que llega a México en días recientes. El 24 de diciembre, otra balsa improvisada arribó a la playa de Punta Cancún. 12:12 a las puertas del fin de semana y además este último fin de semana de este año 2024. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, buenas tardes, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Felicidades, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, igualmente feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos los que están en sintonía y ustedes, por supuesto, también. Bueno, pues mira, déjame comentarte que en estos días finales del año sí ha mantenido el tiempo con abundante nubosidad, incluso ha estado complicado con lluvias intensas en algunos sectores, y es que tenemos la combinación de una vaguada en el Mar Caribe Occidental que ha estado propiciando un fuerte canal de humedad sobre la isla de Cuba, propiciando lluvias intensas en algunos sectores. Por ejemplo, te comento, Manatí reporta 234 milímetros, Sierra Cubitas en Camagüey 231, Minas en Camagüey 198 milímetros y Moa en la provincia de Holguín 140 milímetros. Estas lluvias que podrán repetirse en el día de hoy, se mantiene incluso el chance de que puedan ser localmente intensas en algunos sectores. Y es que, como te decía, para hoy se mantiene el día mayormente nublado y el chance de ver lluvias y tormentas, sobre todo en el centro y el occidente de la isla. Para hoy, un día que en el pronóstico, por supuesto, mantiene abundante nubosidad con temperaturas máximas que estarán entre 25 a 28 grados en la región occidental y central, superiores en el extremo oriental, y la noche entre 21 a 24 grados Celsius, con vientos del este que alcanzan en el mar de 10 a 25 kilómetros por hora en áreas de la costa norte, variables en el resto. Habrá oleaje en el litoral norte desde Villa Clara hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, amplia posibilidad de ver hoy otra vez lluvias intensas en algunas localidades, sobre todo en el occidente y centro de la isla. Que tengan todos una feliz tarde y también un feliz fin de semana.
Son las 12:15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Dos ministros canadienses visitan el estado de la Florida para hablar sobre seguridad fronteriza y comercio con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenaza con imponer aranceles a los productos importados desde Canadá. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El nuevo ministro de Finanzas de Canadá, Dominique LeBlanc, y la ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, se reúnen este viernes con asesores del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Florida, para discutir los riesgos de imponer nuevos aranceles comerciales. Trump ha amenazado con imponer aranceles a las importaciones de Canadá cuando asuma el cargo en enero, a menos que el país reduzca el flujo de migrantes y fentanilo a Estados Unidos. La oficina de LeBlanc dijo en un comunicado que los dos ministros resaltarían los impactos negativos que la imposición de 25% de aranceles sobre los bienes canadienses tendrían tanto en Canadá como en Estados Unidos. La oficina agregó que la reunión del viernes también se centrará en los esfuerzos de Canadá para combatir el tráfico de fentanilo y la migración ilegal. La mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos, donde causa alrededor de 70.000 muertes por sobredosis al año, es fabricado por carteles mexicanos con precursores químicos asiáticos. En cuanto al tema migratorio, la patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó 1,53 millones de encuentros con migrantes en la frontera con México entre octubre del 2023 y septiembre del 2024. En comparación, reportó unos 23.000 encuentros con migrantes en la frontera con Canadá durante el mismo periodo. La reunión tiene lugar en momentos en que Trump continúa menospreciando al primer ministro canadiense Justin Trudeau en las redes sociales, refiriéndose al líder del país vecino de Estados Unidos como gobernador de Canadá y aludiendo a que el país se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Estados Unidos también, con el control de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, los republicanos planean reformas en los procedimientos electorales en el país. Más detalles con Gustavo Cherkis.
A menos de un mes de tomar el control de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, los republicanos planean reformar los procedimientos de votación de Estados Unidos, una oportunidad para impulsar los cambios que han buscado durante mucho tiempo y que incluyen requisitos de identificación de votantes y pruebas de ciudadanía. Mientras los mismos republicanos afirman que las medidas son necesarias para restaurar la confianza del público en las elecciones, una erosión que, según los demócratas, fue alimentada por las falsas afirmaciones del presidente electo Donald Trump y sus aliados sobre un supuesto fraude generalizado en las elecciones del 2020. En el nuevo año estarán presionados por atender los deseos de Trump de cambiar la forma en que se llevan a cabo las elecciones, algo que él sigue promoviendo a pesar de su victoria en noviembre. Brian Stahel, representante republicano de Wisconsin, presidente de la Comisión de Administración de la Cámara, que maneja la legislación relacionada con las elecciones, afirmó que la principal legislación será la Ley de Confianza y la Ley de Elegibilidad del Votante Estadounidense, propuestas conocidas como leyes ACE y SAVE, por sus siglas en inglés, y agregó que necesitamos mejorar la confianza de los estadounidenses en las elecciones. Es probable que los republicanos se enfrenten la oposición de los demócratas y tengan poco margen de maniobra con sus estrechas mayorías en ambas cámaras del Congreso. El representante demócrata Joe Morrell de Nueva York dijo que se pueden lograr acuerdos bipartidistas en algunos temas, pero señaló que los dos proyectos de ley anteriores del Partido Republicano van demasiado lejos. Por su parte, la secretaria de Estado de Michigan, la demócrata Jocelyn Benson, afirmó que sería un error hacer que la elección en el país se realice en un solo día, algo que Trump ha dicho que le gustaría ver, y textualmente, porque eliminaría la vota anticipada y limitaría el acceso a las boletas por correo, y que ambos métodos son extremadamente populares entre los votantes, dijo la demócrata Benson. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
12:19, noticias de América Latina. El horror se instaló en Ecuador con el hallazgo de 4 cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea en la víspera de Navidad, en medio de la búsqueda infructuosa de 4 menores desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre. Los detalles con la AFP.
La justicia determinó que los menores de entre 11 y 15 años fueron víctimas de desaparición forzada a manos de militares durante un operativo. Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo salieron a jugar un partido de fútbol en el sur de Guayaquil el 8 de diciembre y nunca regresaron. 16 militares están vinculados al caso bajo custodia, y la fiscalía solicitó que se asigne fecha y hora para formularles cargos. Personal de inteligencia vigila a los uniformados para evitar que se fuguen. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, asegura que el hecho ocurrió mientras los uniformados atendían un pedido de auxilio por un robo. La fiscalía señaló el martes que no hay pruebas que sustenten esa versión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la desaparición de los menores y aseguró que continuará monitoreando las acciones del Estado para la búsqueda de los niños y la investigación de los hechos. La Oficina de ONU Derechos Humanos y UNICEF pidieron en Ecuador que agote todos los mecanismos a su alcance para investigar los hechos de manera exhaustiva, ágil e imparcial. Organismos como Human Rights Watch han denunciado serias violaciones de derechos humanos en el marco de la política de mano dura que instaló el presidente Daniel Noboa contra el narco. Familiares de los desaparecidos fueron llamados el día de Navidad para presentarse en la morgue de Guayaquil. Si eso no arroja resultados, se harán pruebas de ADN que tardan entre 30 y 40 días. Noboa pidió intensificar la búsqueda y expresó su intención de que los menores sean declarados héroes nacionales.
El Foro Penal de Venezuela aseguró que todos los menores de edad arrestados tras las elecciones del 28 de julio fueron excarcelados. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización que brinda asistencia pro bono a personas arrestadas de manera arbitraria en Venezuela, aseguró que este fue el año con mayor número de presos políticos en Navidad. Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, divulgó un video en el que ofreció un balance del monitoreo que han realizado en horas recientes.
No hay adolescentes, eso es una buena noticia, se han excarcelado a todos los adolescentes. Se han excarcelado, hemos verificado más de 100 personas en diciembre. Esperamos que se excarcelen más o verificar más excarcelaciones. Pero seguimos pidiendo pues por la libertad de todos los presos políticos, que suman más de 1.800 personas.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió que las violaciones a los derechos humanos en el país se agravaron tras los comicios y expuso especial preocupación ante el arresto de menores de edad. Según la misión, se trató de un fenómeno nunca antes registrado con tal alcance. La semana pasada, el Ministerio Público anunció que tras una revisión de casos de personas procesadas por actos de violencia durante las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, al menos 910 personas fueron excarceladas. Entre los más recientes excarcelados se encuentra el camarógrafo del canal BPI, Paul León, arrestado el 30 de julio en el estado Trujillo cuando se disponía a cubrir una protesta postelectoral, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Aún se mantienen en prisión 7 trabajadores de la prensa arrestados antes y después de los comicios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la policía de Surinam incautó el cuerpo del fallecido expresidente Desi Bouterse para una autopsia y abrió una investigación sobre el traslado de sus restos a Paramaribo desde el punto donde se escondió por casi un año para evitar la cárcel. La AFP informa.
Simpatizantes de este carismático político que murió el martes a los 79 años y era prófugo de la justicia acudieron el jueves a la sede de su Partido Nacional Democrático para firmar un libro de condolencias a la espera del cuerpo para organizar el funeral, que la familia adelantó no pedirá honores de Estado. La policía informó que el cadáver no presentaba signos de criminalidad, según un comunicado difundido el miércoles de noche, y se incautó el cadáver para realizar la autopsia y determinar la causa probable de la muerte. Se lleva a cabo una investigación criminal en la que se está interrogando a varias personas. El cuerpo de Bouterse fue llevado a su casa por desconocidos, según los primeros testimonios recogidos por la autoridad. En diciembre de 2023, Bouterse fue condenado a 20 años de cárcel por la ejecución de abogados, periodistas, empresarios y militares presos en 1982, 2 años después de tomar el poder por las armas. Desde entonces estaba en la clandestinidad. Cuando se hizo con el poder en un golpe de Estado, Bouterse tenía 34 años y era sargento mayor del ejército. Dejó el cargo en 1987 bajo la presión internacional, pero lo retomó en 1990 tras un segundo golpe, esta vez sin derramamiento de sangre. Ese mandato duró un año. Luego fue elegido presidente en 2010 y gobernó hasta 2020. Hasta su muerte, fue una figura muy popular.
Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Un funcionario ruso clave para el control de armas advirtió a la administración entrante del presidente Donald Trump contra la reanudación de pruebas nucleares. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, encargado del control de armas del Kremlin, lanzó una advertencia al gobierno entrante de Donald Trump contra la potencial reanudación de las pruebas nucleares, asegurando que Moscú mantendría abiertas sus propias opciones en medio de lo que consideró es una postura extremadamente hostil desde la Casa Blanca. La reanudación de las pruebas por parte de las dos mayores potencias nucleares del mundo marcaría el inicio de una nueva y precaria era, casi 80 años después de que Estados Unidos probara la primera bomba nuclear en Nuevo México en julio de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Rusia, Estados Unidos y China están emprendiendo importantes modernizaciones de sus arsenales nucleares justo cuando se desmoronan los tratados del control de armas de la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En una señal explícita a Washington, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores advirtió que Donald Trump había adoptado una posición radical sobre el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares durante su primer mandato. Desde Moscú aseguran que no descartan opciones para garantizar su propia seguridad, recurriendo a las acciones que sean necesarias para lograrlo. Cabe recordar que durante su primer mandato como presidente, Donald Trump discutió si realizar o no la primera prueba nuclear estadounidense desde 1992, una información que sacó a la luz el periódico estadounidense El Washington Post en 2020. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el cantante español Rafael ha recibido la alta hospitalaria hoy tras 10 días ingresado en un hospital en Madrid. Los detalles con Europa Press.
Tras conocerse este jueves que el cantante Rafael padece un linfoma cerebral con dos nódulos, este viernes ha recibido la alta hospitalaria y podrá pasar fin de año en casa con su familia. El artista fue hospitalizado en el Hospital Universitario 12 de octubre después de sufrir un accidente cerebrovascular el pasado 17 de diciembre. Durante su estancia, los médicos realizaron diversas pruebas para determinar la causa exacta. Por el momento, Rafael continuará con un tratamiento ambulatorio debido al linfoma cerebral. Con un sombrero cordobés y sin detenerse ante la prensa, el artista ha salido del hospital en el asiento del copiloto del coche en el que viajaba. Aún así, su hijo Jacobo se ha querido contar cómo se encuentra su padre.
Está muy bien, ¿vale? Sí. Lo único es que ha sido 10 días en el hospital, ingresado. Claro. Seguramente no baje la ventanilla, no, para que no haya mucho jaleo, ¿vale?
Aunque sus seres queridos confían en que el cantante supere esta difícil etapa con la fortaleza que siempre lo ha caracterizado, Rafael se ha visto obligado a cancelar toda su gira internacional de 2025, que pasaba por Estados Unidos, República Dominicana o México, entre otros.
Y a esta hora, a las 12:27, hablemos de ciencia, pues en Finlandia han logrado producir el primer plástico biodegradable del mundo a partir de emisiones de CO2. Danilo Fuentes Cortés explica.
Fortum Recycling and Waste, una empresa líder en gestión de residuos de Finlandia, ha logrado producir plástico biodegradable a partir de emisiones de dióxido de carbono, CO2, de la incineración de residuos. Este avance, basado en la captura y utilización de carbono, es un paso significativo hacia la reducción y utilización de las emisiones industriales de dióxido de carbono. Según directivos del programa Carbón 2X, la producción de plástico a base de CO2 proporciona una nueva materia prima sostenible para la industria del plástico. Proyectos de desarrollo de captura de carbono similares están en marcha en varios sectores industriales en Finlandia y a nivel global, pero la mayoría de ellos se centran en la producción de combustibles sintéticos y en la captura y almacenamiento de carbono. El programa Carbón 2X de la empresa Fortum Recycling and Waste pilotó la captura y utilización de carbono en el 2022, cuando inició todo. Ligero, duradero y fácilmente modificable, el plástico de hoy es un material indispensable en, por ejemplo, el embalaje de alimentos y la fabricación de productos de consumo. Se necesitan nuevas soluciones sostenibles para la producción de plástico que complementen los plásticos reciclados y los basados en bioproductos. El plástico biodegradable a base de CO2 ofrece una alternativa significativa al mercado porque tiene las mismas propiedades cualitativas que los plásticos tradicionales. El plástico biodegradable a base de CO2 puede ser reciclado al igual que muchos otros plásticos, cerrando así el ciclo del carbono. Una ventaja adicional del plástico biodegradable es que incluso si termina en la naturaleza por accidente, se descompone y no deja microplásticos dañinos en el medio ambiente. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con la segunda parte de este informativo en las frecuencias de Radio Martín.